Hermano, Dios les bendiga otra vez. Amén. Estamos agradecidos al Señor. Te bendiga verlo. Gracias a Dios que estamos aquí en la casa del Señor. Y hoy vamos a continuar los estudios en la revelación de Jesucristo, en el Apocalipsis. Amén. Y vamos a estar hoy en el capítulo 4 y 5. Gloria sea al Señor. Vamos a estar hoy enfocándonos en dos asuntos principales, pasando ya a la tercera parte del libro. ¿Ok? Van a encontrar que a lo largo del estudio hay preguntas que tienen que ser contestadas. Y las preguntas son para los hermanitos. Así que en algunas porciones van a ver que hay unas preguntas. En esta ocasión pues pudimos añadir las preguntas para que así podamos repasar lo que vamos aprendiendo. ¿Amén? Así que hoy vamos a estar enfocados en el trono de gloria de nuestro Dios. ¿Amén? Vamos a ver qué gran importancia y relevancia tiene eso para la vida del creyente. Y también vamos a estar ya en la antesala de la parte donde en Apocalipsis se nos revela los juicios que están a punto de desatarse. Esos juicios los vamos a empezar a estudiar la semana que viene. El hermano James va a tener a cargo este estudio, empezando con los sellos. ¿Okay? Se va a ver sellos de qué cosa. Se va a ver los sellos del libro que está en la mano del que está sentado en el trono. Eso lo vamos a poder ver hoy. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué interpretación nos da la misma escritura, verdad, para ello? Así que hoy vamos a estar capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, amén. Y el versículo clave es el versículo 9 del capítulo 5, que quisiera que algún hermanito fuerte, con voz de trompeta, lo leyera bien fuerte. Ahora nadie se atreve. Bueno, aunque no tenga la voz de trompeta, lo puede leer. Gloria a Dios. Hermanito Jorge lo va a leer. Bendito el Señor. ¿Cómo dice?
El verso 9.
Amén.
Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Que el Señor bendiga esta palabra.
Gloria sea el Señor. Amén. Así que es bien importante lo que uno lee en la escritura. Hay varias palabras claves aquí. Amén. Dice que cantaban un nuevo cántico. Mantenga eso en mente, gloria sea el Señor. Diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ahorita vamos a ver a quién era que ellos le estaban diciendo y le estaban cantando esta alabanza. Decía: porque tú fuiste inmolado. Ahí vamos viendo palabras clave, ¿verdad? ¿Qué quiere decir inmolado? Sacrificado, ¿verdad? Que fue muerto, que fue sacrificado, ofrecido en holocausto. ¿Sabes? Dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué es redimir? Cuando usted paga el precio que está puesto sobre otra cosa que no es usted. ¿Verdad? O sea que a alguien redimieron aquí. ¿Quiénes? ¿A quiénes redimieron? A los que cantaban un nuevo cántico. Vamos a ver quiénes eran ellos. Amén. Dice: y nos ha redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No solamente judíos, estaban todos incluidos ahí. Amén. Y usted va a ver todo lo que nos va a explicar la palabra del Señor, no solamente, ¿verdad? Y podemos estar aquí en este verso del estudio completo aquí. Pero hay tanto, hermano. Vamos a ver si usted va a poder ir ver sobre todo esto que vamos a ver en la escritura. Amén. Así que un tema grande del Apocalipsis 4 y 5, que pudiéramos decir de todo el Apocalipsis, es que está la alabanza y la gloria al que merece gloria y alabanza, a nuestro Dios. Amén. Así que hoy lo vamos a ver en todo su apogeo. Amén. Para la gloria del Señor. El tema de hoy, ¿verdad?, es esta adoración celestial. Usted ya vio un tema, ¿verdad?, como dice, un adelanto en el verso 9 del capítulo 5. Y esto es la visión que tuvo Juan. Vamos a ver a dónde fue llevado Juan para él poder tener esta visión que nos está explicando aquí en este libro. ¿Y qué nos muestra esta visión y esta alabanza que Juan nos va a describir aquí en el capítulo 4 y 5? Amén. Nos va a mostrar primero un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El pueblo de Dios está llamado a adorar al Señor. Yo recuerdo que una ocasión le preguntaron a una persona: ¿cuál es el verdadero propósito? El verdadero propósito de los redimidos. del pueblo de Dios, los que Cristo salvó. No mucho, uno. Diga uno que lo resuma todo. Ajá. Entonces, el asunto con decir adoración, que es que está muy bien, es que hoy día usted le dice adoración y usted piensa en qué. Exacto. Porque se han dedicado a decir que hay un nuevo género de música que se llama alabanza y adoración. ¿Verdad? Y es un error decir que la única forma de adorar, que es lo que implica, es cantando cánticos. Ah, entonces cánticos suaves. Porque, por ejemplo, el tú eres el alfarero, que cantamos un rato, no hubiera sido de adoración. No hubiera sido de gozo, o de alabanza, o de fuego, como le llaman. Lo cual crea un error en la percepción de los hermanitos. Adoración es sinónimo de servicio fiel, amén, al Señor. Amén. Así que cuando tú estás orando, tú estás adorando al Señor. Cuando tú estás dando buen testimonio de aquel que te salvó, tú estás adorando, tú le estás representando, tú estás siendo su siervo. Cuando tú estás predicando el Evangelio, tú estás honrando al Señor, estás adorándolo también. Amén. Así que ese es el propósito del pueblo de Dios, darle gloria a Dios, adorar al Señor. Por eso es que ellos que estaban aquí, pues ya Dios los había redimido. Y ellos estaban al lado, estaba Dios aquí, ellos acá, al lado. O sea, ya lo tenían todo, todo aquello que nosotros todavía aún nos falta por concedernos, que ya está prometido y está asegurado, pero ya ellos lo tenían, estos que están allí. Estos son los ancianos que vamos a ver, que presenta el capítulo 4 y 5. Pero ellos estaban tan bendecidos allí, ¿qué era lo único que les faltaba? Pues bendecir a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estaban ellos dándole gloria a Dios. A veces uno se pregunta, ¿y qué impide que uno le dé gloria a Dios todo el tiempo? Hermano, tenemos muchas ataduras de pecado, y mucha tentación y mucha distracción en el mundo. Por eso dice la Biblia que en el mundo tenemos aflicciones. Pero Cristo ha vencido al mundo para que nosotros podamos vencer al mundo. Así que este cántico, un cántico de redención y de gloria, se lo va a ver representado a lo largo de todos los versos que vamos a ver hoy. Así que hoy vamos a estar viendo cuatro temas. En los bosquejos, ¿verdad?, de aquellos que tienen los manuales, usted hubiera encontrado solamente tres, ¿verdad? Pero los versos 1 al 7 no se podían dejar, ¿saben? Así que yo los incluí aquí. Y propiamente esa es la parte que se llama ante el trono de Dios, que es el tema del estudio, ¿saben? Y estaba más bien no directamente estudiado, así que lo colocamos y vamos después a los próximos tópicos, la adoración al Creador, y ya vamos entonces al capítulo 5, el único digno de abrir el libro y el Cordero que es digno de adoración, amén. Y esto todo es la antesala a los capítulos que describen los juicios de Dios, que van del capítulo 6 hasta el capítulo 18, amén. Así que hoy vamos a ver esa antesala. Siempre hacemos hincapié sobre la forma en que está dividido el libro. Vimos en el primer estudio que dirigió nuestro hermano James, las cosas que has visto. Cuando Juan vio, amén, al que tenía las siete estrellas, amén, al que tenía una espada de dos filos en su boca, amén, aunque su voz era como de trueno y su rostro era brillante como el sol. Esas son las cosas que él vio a Jesús cara a cara, no como él lo vio en la tierra, sino en toda su gloria, amén. Como no lo hemos visto ninguno de nosotros todavía. Después vimos las cosas que son, que fueron las iglesias. ¿Se recuerda? Tuvimos los últimos dos estudios allí. Ahora, del capítulo 4 en adelante, vamos a estar en las cosas que son después de estas. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermano, que están en el futuro. Estaban en el futuro de Juan, y usted va a ver que están en el futuro aún de nosotros. Usted dirá, ¿y qué pasó? ¿Y qué ha pasado en estos 2000 años desde que Juan escribió esto por inspiración de Dios hasta hoy? Lo vamos a poder ver hoy también. Hoy vamos a hacer una reseña de una parte de un estudio que dimos hace un tiempo acerca del libro de Daniel, amén. Así que hay partes de Daniel que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy. Y si usted nota que vamos a ir muy rápido, bien rápido, es porque es cierto. Vamos a ir bien rápido porque hay mucho material. Así que si de momento usted se confunde, me detiene y lo explicamos. Todo es profético lo que vamos a ver ahora. Profético quiere decir una aclaración de lo que va a suceder. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir profetella, ¿verdad? Profetía. Así que estos eventos futuros van a suceder, y lo vamos a ver, lo vamos a ir explicando a lo largo de los estudios, después que la iglesia ya ha sido llevada al cielo. ¿Amén? La Biblia enseña acerca de un rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4, 13, Primera de Corintios 15, 51 en adelante. ¿Amén? nos habla del rapto de la iglesia. La iglesia va a ser llevada de la tierra al cielo. Amén. Después de ahí es que empiezan las cosas que son después de estas. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a poder ver a través de la Escritura, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted ve el capítulo 4, el verso 1, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que oí, o sea, que lo oyó en el capítulo 1, que la voz era como de trompeta, me dijo, sube acá. Amén. O sea que Juan estaba allá abajo, como nosotros, estaba en la isla de Patmos, ¿te recuerdas? Sube acá. No fue que fue transportado físicamente allá. En el espíritu, él estuvo allí. Y él vio todo eso y él lo percibió. Como si hubiera estado allí, hermano. ¿Usted ha oído gente que dice, no, tal persona va a ir a tal iglesia, él va a contar de cuando él fue al cielo y vino? ¿Usted ha escuchado esos testimonios? Usted me va a decir después al final de aquí, a ver si lo que ellos cuentan se parece a esto que está aquí. No vamos a decir nada ni nada. Usted va a decir, se parece a esto que está aquí. Y si la reacción del que supuestamente fue y vino, y algunos que van y vienen muchas veces, según ellos, si es similar a la reacción que tuvo Juan, a la que tuvo Isaías cuando vio a Dios en su trono, a Ezequiel, amén, a Moisés y a todos ellos que pudieron contemplar un adelanto de la gloria de Dios, amén. Y usted podrá contestar esa pregunta. Cada rato hay por ahí agendas, ¿verdad? Pero vamos a poder contestarla según la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Así que el rato de la iglesia, hermano, no siempre nos vamos a estar refiriendo a él. Primera Tesalonicenses 4, estas son citas que ustedes deben saberse de memoria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hermano, porque usted va a ser protagonista ahí. Usted va a ver cuando terminemos estos estudios, hermano, usted va a ver claramente que cuando la gente hace por ahí, y a veces lo dicen burlándose, ah, que estamos en los últimos días, ignorantemente están clarificando ciertamente que estamos en los últimos días. Vamos a ver por qué es así. ¿Amén? Porque todo el mundo puede decir, ah, estamos en los últimos días sin base, pero lo vamos a ver a través de la Escritura. Así que si estamos en los últimos días, la iglesia está presta a ser llevada. Y si usted dirá, es que las cosas no se han puesto tan malas como tienen que poner, no se apure. No se apure, que ya eso no se tarda, ¿oyó? ¿Ah? Las cosas se ponen malas de repente, cuando el Señor permita que así se ponga. Pero su protagonismo está en estas dos citas bíblicas, hermano. La iglesia va a ser llevada al cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a ser partícipe de los juicios que Dios va a desatar en la tierra. La iglesia no está puesta para castigo, no está puesta para juicio, está puesta para gloria, está puesta para casarse con el Cordero. Amén. Así que, para donde va el juicio, la iglesia no va a estar. Amén. Y lo vamos a poder ver aquí. Así que, gloria a Dios que la iglesia no va a estar pasando por lo que van a pasar todos los habitantes de la tierra. Bendito sea el Señor. Usted piensa que las cosas están malas. Ya usted verá cuán malas es que se van a poner las cosas cuando Dios decida que el tiempo terminó y que Él va a hacer lo que Él ha aguantado por 2000 años. ¿Amén? Usted sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Hay personas que dicen, pues mira, yo mandé a buscar, ¿no le ha pasado a usted? Mandé a buscar unas cosas por correo y hace 8 semanas las pedí y no han llegado. Y pasan 9 semanas, 10 semanas, que uno dice, ¡ah, eso se perdió, eso nunca llega! Eso se lo robaron en el correo o la caja se rompió y lo botaron. Porque como se tarda mucho, y si pasan 10 años y no llega a la caja, ¿ah? Hay una historia que una vez llegó una carta, una postal, 48 años después que la enviaron, y llegó. Usted dirá, pero tan lejos era, ¿no? Fue que se traspapeló, pero llegó, ¿ah? Por poco la botaron porque dieron, Mira, qué tipo más listo, que ponerle un sello de 2 chavos a esta carta. Porque ya el sello ya no vaya 2 chavos, el sello iba por 20 y pico chavos ya. Pero cuando vieron el matasello de donde era, dijeron, esta carta la devolvieron y esta carta se cayó metida dentro de unas tablas, yo no sé, un correo, y se quedó. En una remodelación la encontraron y la entregaron 48 años después. El que la recibió era el nieto de a quien se la enviaron. Pero la carta llegó. Ya hubieran pensado que esa carta nunca iba a llegar, pero llegó. Así pasa con las personas hoy. A Cristo lleva diciendo que viene y no ha venido nada. Por lo tanto, se ha tardado, por lo tanto no viene. Esa es la presunción que hace la persona. Usted va a ver que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué va a pasar en el rapto, mi hermanito querido? Los muertos en Cristo, amén, primero, vendrán del cielo. ¿Por qué decimos que vendrán del cielo? Hermanito, ¿quiénes son los que están enterrados allí en Montecristo? ¿Qué es lo que hay enterrado en Montecristo? Los cuerpos, hermano. ¿Y las almas? ¿Dónde están las almas, hermano? ¿Dónde están las almas? En el cielo. Pero eso lo vamos a ir aclarando. ¿Ah? No, en el purgatorio tampoco existe. No están en el limbo. Hay dos lugares para poder estar. ¿Usted sabía? Está la presencia de Dios, otras veces llamada el paraíso. ¿Usted recuerda la parábola del rico y Lázaro? El seno de Abraham le llaman también. La presencia de Dios. ¿Amén? Sí. ¿Y cuál es la otra posibilidad? El infierno. Porque es que hay una cosa que se llama infierno y hay otra cosa que se llama lago de fuego. Son dos cosas diferentes. Usted lo va a ver a través de la escritura que vamos a ir estudiando durante esta semana. Así que cuando la persona muere, el alma no se queda dormida en la tumba. Eso no es lo que enseña la palabra. Hay algunas personas que enseñan eso, hay algunos grupos que enseñan eso, pero eso no es cierto. Cuando el pecador estaba en la cruz e iba a fallecer ese mismo día, ¿qué le dijo Cristo al que se arrepintió? ¿Verdad? Conmigo estarás conmigo hoy en el paraíso. Amén. Ese paraíso es el que se refiere. La palabra del cuerpo iba a ser mutilado. A ese fue uno de los que le rompieron las piernas para que muriera desangrado terriblemente. Pero su alma fue con Cristo. Uno de los que va a venir para ser reconstituido su cuerpo y resucitar y ser glorificado el cuerpo, porque el cuerpo no se puede quedar como está, porque el cuerpo suyo sabe lo que le pasa, ¿verdad? Cada día que pasa se pone más jonqueado. Pues tiene que ser un cuerpo nuevo, como el de Cristo Jesús. ¿Sí sabe? ¿Amén? Pues esas almas vienen, resucitan, los cuerpos son llevados al cielo para encontrar a Cristo en las nubes. Esos son los primeros. ¿Ok? ¿Y los vivos? Pues los vivos van después. ¿Amén? Porque dice que los vivos no van a ir adelante de los muertos. De los que habían muerto en Cristo. Lo dice la palabra, lo dice en 1 Tesalonicenses, dice, se encontrarán con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Lo dice 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15:51. Esa es la promesa que Dios le ha hecho a la iglesia. Esta es una ilustración, ¿verdad? Que yo pongo de las diferentes creencias de diferentes personas. Usted habrá oído, pero es que hay gente que dice que en realidad la iglesia va a pasar, perdona que esté en inglés, pero usted entiende inglés, ¿verdad? Que este es más conveniente. Dice que la iglesia va a pasar por la tribulación completa antes de que sea llevada al cielo. Pero hermano, las personas pueden creer todo lo que quieran, amén, pero es que hay que validarlo con la palabra del Señor. Entonces, algunos dicen, la iglesia va a ser llevada a la mitad de la tribulación. Todo depende de qué es lo que estamos llamando tribulación. Si por tribulación queremos decir que se derrama la ira de Dios sobre el mundo, entonces la iglesia no va a participar de la mitad de la ira de Dios sobre el mundo, amén. La iglesia no está puesta para eso. Algunos dicen, se van con Cristo en dos raptos, lo cual no es bíblico porque no hay evidencia de dos raptos en la Biblia. Los espirituales se van primero y los carnales se van después. No hay evidencia de eso en la palabra, pero para que usted vea que la gente tiene diferentes vistas de... Bueno, esta parte es importante. ¿Sabe por qué? Porque esto depende su fe y depende de qué cosa usted le va a creer a la palabra del Señor. Cuando habla entonces de rapto, en la última posibilidad de verlo, ¿verdad? La iglesia se va antes de que venga la ira de Dios. Y usted va a ver que van a ser años de ira. Usted lo va a ver claro. Usted lo va a ver a través de la escritura. ¿Amén? Así que lo importante es que la iglesia se va con Cristo. ¿Amén? Y la iglesia se va con Cristo antes de que Cristo arregle cuentas con el mundo. Porque Cristo no tiene que arreglar cuentas con la iglesia. Mientras Cristo arregla cuentas con el mundo, amén, y todo se desata aquí, hay una boda del Cordero allá, con la iglesia. Amén. Así que la iglesia no puede estar con la boda del Cordero y acá abajo también. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver a través de la Escritura. No lo vamos a ver hoy, pero cuando veamos esos capítulos lo vamos a explicar. Muy bien. Así que, después de esto que pasa el capítulo 3, ya usted no encuentra ninguna mención de la iglesia en el mundo aquí abajo. Se mencionan a los santos, a los redimidos, en el cielo. No se mencionan en la tierra. O sea, en algún momento dado fueron llevados al cielo, hermano. No están aquí abajo. ¿Ok? Y Juan fue el primero que pudo tener esa visión de ese estado glorioso de la iglesia. ¿Ok? Así que, desde que la iglesia es llevada al cielo, amén, Dios, vamos a decir así, resetea, perdonando la palabra, ¿verdad? Reinicia la agenda que tiene con Israel. ¿Okay? ¿Por qué decimos esto? Porque aquí un montón de detalles. Si usted va al libro de los Romanos, habla, Romanos 11, vamos a ver, usted lo ve un momentito, para la gloria de Dios. Habla de los olivos. ¿Usted se acuerda del olivo silvestre y del olivo injertado? A ver si es el 11. Sí, el 11, el mismo. Voy a buscar un verso representativo. Gloria al Señor. Hay un montón. O sea, hasta 17 es muy, muy apropiado. Dice, pero pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. Esto es del olivo. El olivo bueno, el olivo de calidad, ¿vio? Ese es Israel, porque para ese fue que Cristo vino primero. ¿Se acuerda que Cristo dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron? Entonces ahí, Pablo dice, lo que pasa fue que a ese olivo original le arrancaron las ramas y le injertaron ramas de olivo silvestre. ¿Quiénes eran los silvestres? Usted y yo, los gentiles. Perdone. Los satos, nosotros fuimos injertados. Gloria a Dios. Los satos también, delante de Dios, tuvieron derecho y tuvieron la gloria de Dios. Bendito el Señor, que es bueno. Hermano, y fueron injertados ese olivo que no servía. Las aceitunas que nadie se comía, lo pusieron en la mata buena. Así que las ramas silvestres se alimentaron del tronco bueno. Gloria a Dios. Esa es la gracia de Dios. Y ahí lo dice, dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Como que dice, mira Israel, los arrancaron y los echaron para allá, ya no valen nada. Mira lo que dice más adelante. Dice, 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice, porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, del malo, y fuiste injertado contra naturaleza en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pues, si Dios pudo coger las ramas malas, las injertó en el bueno, ¿no podrá coger la misma rama que sacó y ponérselas al bueno de vuelta? Seguro que puede. Y lo va a hacer, cuando lo que pasa, que como Israel no quiso la salvación a través de Cristo, Israel rechazó a Cristo, Dios paró el reloj. Usted tiene esos relojes que son electrónicos, que usted pone stopwatch, y tiene un botón que dice lap, usted da lap, y dice que ahí para, y él tiene otra secuencia que va marcando el tiempo de ahí en adelante. Pues ese lap, él lo paró, dijo, el reloj de Israel paró. Y estamos en los tiempos de los gentiles. Te la voy a ver todo esto, estoy dando un adelanto, pero la voy a ver a través de todo lo que vamos a ver. Y entonces, en esos tiempos de los gentiles, van a llegar a su fin. ¿Cuándo va a llegar a su fin? Hermano, cuando la iglesia ya no tenga nada que hacer aquí. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, que es cuando Dios va a desatar su juicio sobre el mundo. Ahí el reloj de Israel empieza. Porque entonces en ese desenlace, Israel tiene un papel protagónico. No ya la iglesia, sino Israel. Se lo va a ver a través de la Escritura y lo va a ver a través de los capítulos que vamos a ir viendo representativos. Esto es simplemente un adelanto para que usted entienda qué es lo que va a ir pasando. ¡Amén! Así que hay diferentes porciones en el Antiguo Testamento que prometen la restauración de Israel. ¿Usted recuerda el Valle de los Huesos Secos? El Valle de los Huesos Secos menciona, le dice Dios a Jeremías, ¿vivirán esos huesos? Y seguro que vivieron, ¿verdad? Se levantaron. Y le fueron saliendo tendones, le fue saliendo carne, le fue saliendo piel y se pararon. Eso es, eso es representativo de la restauración de Israel. En Hechos 3:19, que estaba predicando hermanito Pedro, ¿verdad? Verlo aquí. 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, hasta que desde el tiempo, que ha sido desde tiempo antiguo. ¿Viste cómo le dice Pedro? Pedro le dice a los judíos que están escuchando, dicen, arrepiéntase y conviértase, para que entonces Dios envíe a Jesucristo otra vez. ¿Por qué? Porque el desenlace de todo eso es cuando Él envía a Jesucristo otra vez, hermano. Usted lo va a ver a través de Apocalipsis. ¿Amén? Dice, va a ser necesario que Él reciba la restauración de todas las cosas, como Dios habló a través de sus santos profetas. ¿Amén? Así que eso está profetizado, hermano. Hoy en día, muchos han llegado a decir, Israel ya está desahuciado. Israel ya no vale nada. Mira lo que duros son. Mira lo que materialistas son. Mira que no creen ni en luz eléctrica, dicen. Hermano, Dios los tiene con un velo, por su propia desobediencia. Pero Dios no los ha desahuciado. Porque Él le hizo una promesa. ¿Sabe a quién le hizo la promesa? Abraham. ¿Dios? Abraham le hizo una promesa. Le hizo una promesa a otro más aquí. Esa con D. ¿A quién le hizo una promesa? A David. ¿Qué le prometió a David? ¿Se recuerda la promesa que le hizo David? Pop quiz. Vamos a ver. ¿Qué fue la promesa que Dios le hizo a David? Que no faltará quien de tu descendencia que se siente en el trono de Israel para siempre. Hermano, un rey que dure para siempre solamente es el Señor Jesucristo. Así que de la raíz de David iba a venir el Cristo. Amén. E Israel lo iba a ver. E Israel iba a ser bendecido. Así que hay unas promesas que Dios le ha hecho a Israel. Y eso se va a cumplir para la gloria del Señor. Lo vamos a ver a través de todo lo que vamos a ver todas estas semanas que faltan. Amén. Así que estos fueron los versos, ¿verdad? Parte de los versos que estuvimos leyendo acerca de que Israel va a ser restaurado, ¿verdad? En Romanos 11 y Romanos 11, 20 y pico, también que lo leí. Amén. Así que Israel va a ser restaurado a pesar de que han sido, ¿verdad? Un tanto desobedientes, un tanto no, un montón desobedientes. Usted lo estuvo viendo a través de todos los escritos de los profetas, que yo creo que fueron una muy, muy buena antesala. Usted recuerda a Malaquías, Zacarías, Ageo, Abdías, Nahum, y por ahí seguimos. ¿Ok? Dios reprochándole al pueblo, ustedes necesitan creer en mí de todo corazón. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese era el tema central de los profetas. Hasta que llegamos al tiempo de Israel ha sido puesto en stand-by y hoy Dios está bregando con la iglesia. Dejará un momento, llevará a la iglesia al cielo, entonces va a bregar con Israel otra vez. ¿Amén? Y eso está descrito. Léalo, Romanos 11, ¿okay? Hoy por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer. Y si usted recuerda bien, ¿verdad? Había un concepto de la semana 70 de Daniel. ¿Usted recuerda cuando estudiamos Daniel? ¿Recuerda? Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, esos tres capítulos. Vamos a referirnos un poquito ya mismito. Habla de las 70 semanas. Y hablaba de 62 semanas, de 7 semanas y después de una semana. Y lo estuvimos viendo aquí en detalle. Eso fue hace un tiempo, yo creo que hace como un añito y algo, ¿verdad? Pues, más o menos. Y vimos que desde que Israel fuera libertado de la cautividad de Babilonia hasta el Mesías Príncipe, que es cuando Cristo vino por primera vez, iban a haber 69 semanas. Y dice que ahí se le iba a quitar la vida al Mesías. Se iban a cumplir esas 69 semanas. Pero todavía queda una que no se ha cumplido. Una semana de años, 7 años, no se han cumplido. ¿Cuándo se van a cumplir esos años? ¿Okay? Si usted busca en Daniel 9, vaya allí para que usted vea, nos habla de esa semana de años, hermano. Aquí lo estuvimos viendo, ¿verdad?, con lujo de detalle, viendo sobre estos reinos que se iban a ir levantando. 9, 24 a 27. Mira, léalo con calma, déjame yo leérselo. Dice 9:24, lo tiene Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Recuerda, hermano, que le está hablando a los israelitas aquí. Amén. Para terminar la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Para acabar con el pecado. Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, que Dios va a arreglar cuenta con todo, hermano, lo que está diciendo. En 70 semanas. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el Señor Jesucristo. Eso está bueno. Mira cómo sigue diciendo. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Usted recuerda eso? Lo vamos a ver ya mismo. Hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69, ¿verdad? Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Usted recuerda? Estuvimos leyendo a través de Esdras, Nehemías, amén, cómo se restauró el muro y el templo. ¿Usted recuerda? Eran tiempos angustiosos. Usted vio todo el problema que tuvo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué está escribiendo ahí, hermano? Cuando Cristo fue sacrificado por nuestros pecados. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Está refiriéndose al tiempo que destruyeron a Jerusalén. ¿Usted recuerda? Año 70 después de Cristo. Vendrá una nación más poderosa y destruirá la ciudad. Pero ahí hay 69 semanas nada más. Sigue leyendo, el 27 dice: y por otra semana, ¿verdad? Aquí que está el asunto, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué quiere decir todo eso, hermano? Cuando usted va a Apocalipsis, usted lo va a ver, lo explica claramente. Déjeme yo darle una reseña del 27, qué es lo que va a pasar. Va a haber otra semana de años, que no ha ocurrido todavía. Son 7 años. Usted lo va a ver descrito en lo que vamos a tirar en Apocalipsis de ahora en adelante. Dice que en esa semana, ese rey que va a venir, ese gobernador, que aparenta ser un gobernador poderoso y bien labioso y convencedor, dice que va a hacer un pacto con muchos, con los israelitas. Va a hacer un pacto con Israel. Dice, pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, va a romper su pacto. Mientras no rompa ese pacto, aparenta ser, se estaban celebrando sacrificios y ofrendas. Hermano, ¿y qué hace falta para que se sacrifiquen y se ofrenden según la religión judía? ¿Hace falta un templo? Hoy día no hay templo. Hay que construir un templo para entonces ofrecer sacrificio y ofrenda. Aparenta ser, va a venir un rey poderoso, se va a congraciar con los judíos, va a romper toda norma, porque hoy día eso no se da, y va a establecer el sacrificio y la ofrenda judía, los servicios del templo. Pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar todo. ¿Por qué? Dice, porque después, con esa muchedumbre de abominación, o sea, se va a desatar y se va a desenmascarar este gran líder, y va a traer todas estas cosas que ofenden a Dios, eso es lo que llama abominaciones. ¿Ok? Vendrá el desolador. Y ahí se refiere, lo que vamos a ver más adelante, a la bestia, al anticristo, que va a estar descrito en Apocalipsis. Ahí va a sacar las garras. Primero va a estar haciéndose el bobo, y después se va a hacer ver como es, a viva luz. Dice, y va a estar así, dice, hasta que venga la consumación. ¿Qué es la consumación? Bueno, cuando Dios diga que se va a acabar todo, hermanito. Cuando consumado es que se acaba. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como que dice, Dios va a arreglar cuenta de algo que Él ya tiene preparado sobre ese individuo. Y todo eso es lo que está descrito en Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Pero lo voy a ver en detalle. Vamos a ir al capítulo 6, vamos a volver, amén, a los libros de los profetas, para que usted pueda ver que los profetas estaban diciendo era verdad. Y lo que los profetas dijeron en un detalle, quizás no tan claro, lo entendemos claro cuando vamos a Apocalipsis, porque ese es el plan de Dios. Amén. Así que vamos a ir por sobre ese lado. Yo voy a ir por la parte de las 70 semanas bien rápido, hermano. Esta porción Ya la leímos, la porción de las 70 semanas, ¿ok? Yo simplemente voy a ir a una explicación que fue la que yo acabo de decir. ¿Ok? Respecto a las 62 semanas, fíjate que menciona 7, 62 y después una, ¿verdad? ¿Recuerda eso? ¿Ok? Dice que la semana empieza a contar desde que se da el decreto para que el pueblo vuelva de donde está en Babilonia a su tierra. ¿Usted recuerda eso? ¿Ok? Si contamos desde... Hay varios decretos, hermano. ¿Ok? Porque acuérdese que ellos vinieron en tres tandas. ¿Te recuerda? ¿Se acuerdan las tres tandas? Fueron llevados en tres tandas y regresaron en tres tandas. ¿Ok? En el decreto de Artajerjes a Nehemías, ¿ok? Que es en el año 445 a.C., si usted cuenta 69 semanas de año, que son 490 años, 483 años, porque falta una semana, y usted saca cuenta y va sumando, llega hasta el año 32 después de Cristo, propiamente al 6 de abril. ¿Usted piensa que es casualidad? 6 de abril, usted busca en el calendario que existía en ese tiempo, calendario juliano, no, el calendario, sí, juliano. Y ese día equivale al día de la semana en el que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Ahora no vamos a hacer la matemática aquí, está un poquito descrita en esta porción. Para algunos que les gusta la matemática, se puede hacer la suma aquí y lo verifica después. ¿Ok? 69 semanas desde que el pueblo salió de Babilonia hasta que vino el Mesías Príncipe y dio su vida por nosotros. Se quitará su vida, mas no por sí, como decía Daniel. ¿Amén? Ahí se cumplieron las 69 semanas. Hermano, pero la última semana, usted va a ver que lo que Dios hizo fue que Él paró el reloj de las 69 semanas, lo aguantó para que muchos pudieran ser salvos, porque los salvos que Él quería que fueran, Israel, no fueron. Entonces Él sacó la rama del olivo bueno y le injertó la rama del olivo silvestre, nosotros. Y lleva injertando ramas 2000 años, hermano. Mire qué bueno es el Señor. 2000 años de oportunidad. Pero va a llegar un momento en que ese reloj va a parar también. ¿Amén? Y ahí comienza esa última semana. Para el reloj de los gentiles y prende el reloj de Israel. Y a Israel le queda una semana de año. Hermano, esos 7 años, usted lo va a ver, son los 7 años de la tribulación que habla en el Apocalipsis. Estos son los últimos 7 años del mundo. Y esa es la semana de Daniel que falta. Se va a revelar el desolador. Y Dios va a vertir su juicio sobre el desolador, sobre el anticristo. Muchos le llaman el 666, la bestia. Todos esos nombres están, y lo vamos a ver a través de la Escritura. Así que esta es la 70ª semana, que está partida en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. Usted lo va a ver claro a través de Apocalipsis, la mencionan de diferentes formas. ¿Amén? Año, años y la mitad de un año, o 42 meses, que es lo mismo, diferentes formas, hermano, de decir. ¿Ok? Así que todo este detalle usted lo puede traer. Aquí está el cálculo, ¿verdad? De las fechas. ¿Amén? Así que ese día estaba pautado para que sucediera así según la Escritura. ¿Amén? Entonces después con calma, ¿verdad? Si usted, les recomiendo que usted baje estos estudios, lo puede estudiar con calma en su casa porque tienen demasiado detalle. No lo podemos cubrir todo aquí por el ánimo del tiempo. Pero ¿qué va a pasar en esa última semana de Daniel, la semana 70? Pues es una semana de juicios, hermano. Esos juicios están descritos en el capítulo, entre el capítulo 6 y el capítulo 18 de Daniel. ¿Amén? Lo vamos a ver. La semana que viene, nuestro querido hermano James va a comenzar con el capítulo 6. Capítulo 6 empieza con los sellos. ¿Okay? Los sellos del rollo. Y el rollo tiene unos juicios. ¿Amén? Se lo va a ver hoy. Lo que vamos a ver. Después vienen unas trompetas. Después hay unos paréntesis que habla de unas figuras clave que representan a Israel, amén, al anticristo y a otros personajes de Apocalipsis. Después vienen las 7 copas o los 7 vasos de la ira de Dios, amén. Después vienen 7 juicios sobre Babilonia y al final viene el retorno del Señor Jesucristo, amén, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso va a ocurrir en 7 años, hermano. Lo que no ha ocurrido en la tierra en 6000 va a ocurrir en una semana. ¿Y la iglesia? ¿Dónde va a estar la iglesia? Con el Señor. Amén. Recuerde bien eso. Había gente que decía, ¡ay, que yo me asusto tanto! Pero hermano, crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Amén. No hay que asustarse. No hay que asustarse, porque, bueno, hay que asustarse, sí, porque si de momento te dice, a mí, yo no temo a Dios ni respeto a hombre, como decía el juez malo de la parábola, pues entonces sí, ese juez tendría mucho de qué preocuparse, porque cuando venga el Señor a arreglar cuentas, él tiene todos los números, como quien dice, y el Señor va a arreglar cuentas con él. Pero cuando usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted ha sido redimido de toda lengua y nación, y usted reinará con Cristo para siempre. Estos juicios no son para usted. ¿Amén? Así que, haciendo un repasito rápido, fíjense que hemos dado una antesala, ahora vamos a avanzar un montón para no excedernos en el tiempo. ¿Se acuerda el rapto que mencionaba al principio de la iglesia? ¿Qué dos cosas van a suceder allí? En el rapto. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos, los que hayamos quedado, como decía Pablo, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. ¿Por qué el Señor se queda en el aire, hermano? No, porque ese no es el regreso de Cristo. Él viene a recoger su iglesia en un punto medio. La segunda venida es cuando Él viene a reinar en Jerusalén en el milenio. Eso ocurre en el capítulo 20. Amén, usted lo va a ver también, que para no confundir las dos cosas. Amén. Ahora, en Apocalipsis, ¿desde qué punto no se menciona más la iglesia en la tierra, hermanito? ¿Ah? Desde el tercer capítulo en adelante no habla más de la iglesia. Segundo capítulo y tercer capítulo le lee la cartilla a la iglesia. Pero después de ahí adelante ya no menciona más la iglesia. Menciona a los santos que están en el cielo. ¿Amén? Pero va. Tercero, ¿en qué verso dice, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad? Esta pregunta es cargada. Usted la tendría que saber de memoria. O sea, tendría que haber leído alguno de los versos que no leímos por cuestión de tiempo. ¿Amén? Llévese la asignación. ¿Amén? ¿Qué capítulo describe la semana 70 de Daniel? ¿Qué capítulo? ¿Cuál fue el que leímos? El 9. El 9, ¿cierto? ¿Amén? Hay otro capítulo que describe también, capítulo 7. ¿Amén? El 7 y el 9. Ya sabe eso. Semana 70, capítulo 9 de Daniel. Llévese la contestación. Si usted lo baja después del web, esto. Y entonces contesta la pregunta, el hermano Jen le va a dar una estrellita el próximo martes. Mire, página 28, tercera pregunta. Apúntalo. Una estrellita le va a dar el hermano Jen. Gloria al Señor. ¿Qué describen las primeras 69 semanas, mi hermanito querido? ¿Qué describen? ¿Qué tiempos en general de la humanidad? ¿Los tiempos que qué? ¿Desde qué tiempo, qué tiempo? ¿Dónde empiezan las 69 semanas? Cuando los judíos salieron de Babilonia libertados y terminaron con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Amén? Son 483 años. ¿Amén? Falta la última. Falta esa última semana, ¿verdad? ¿Qué sucede entre la semana 69 y la 70? No, entre la 69 y la 70. Y es el tiempo de los gentiles. Todavía no, los israelitas van al final. Entre la 69 y la 70 hay un espacio de tiempo que el reloj de Israel está parado. Que el retiro está corriendo. Así que es el tiempo de los gentiles. ¿Sabes? Cuando terminan los tiempos de los gentiles, empieza el tiempo de Israel. ¿Cuánto tiempo va a durar ese último cantacito, como lo dice? 7 años, la última semana. ¿Sabes? ¿Y qué va a pasar esa semana 70, hermano? Va a haber una tribulación cual nunca la ha habido sobre la faz de la tierra. ¿El Señor hace eso para qué? Ah, no, sí, eso vamos a ir ya mismo. Lo que pasan por la tribulación, la gente se puede salvar. Hermano, pero sálvese ahora. Sálvese ahora, hermano, que ahora estamos en la gracia. Cuando estemos allí, Usted va a ver eso es una cosa que usted va a decir, pero ¿y cómo es que la vieja no se ha partido en dos cuando ya le zumbaron dos o tres juicios de los que menciona ahí? Es una cosa terrible eso, yo. Da dolor de cabeza. Pero la iglesia no va a estar allí. Pero va a haber muchos que se van a salvar allí. Los mártires que han salido de la gran tribulación, usted lo va a ver, se lo anuncia en Apocalipsis también. La gran muchedumbre. ¿Amén? Y misterio. Usted va a ver esta palabra misterio. He aquí os digo un misterio. ¿Qué quiere decir misterio, hermano, según la palabra del Señor? Exacto. ¿Verdad? No es algo que se va a quedar. Se le ponen así el sonido. Y la luna nueva, así, y una oscuridad, y no se sabe la hora que es. Pues el Señor, las cosas no funcionan así. Hay cosas que el Señor no nos ha dicho aún, pero nos las va a decir. Amén, a su debido tiempo. Hay cosas que están vedadas, y las va revelando según pasa el tiempo, según Él entiende cómo hay que revelarla y según aplica, ¿no? Esta parte lleve hasta la asignación también. O sea, última pregunta, slide 29. Amén. Lléveselo. Eso se recto, se contesta con una concordancia. Te busca la concordancia. Tiempo de angustia. Busca, mira, la tengo. Cuando el hermano James venga la semana que viene, tengo una estrellita. Vamos a Apocalipsis capítulo 4 ahora, rapidito, mi hermanito. Vamos a esa porción. Hemos hecho una, ¿cómo se dice? Una introducción extensa, pero es que hay que embarcarlo para que usted lo pueda entender bien. Amén. Vamos a ir ahora a esta primera porción. 4:1-7. Algún hermano valiente que me lo quiera leer, fuerte. Apocalipsis 4:1-7. David, lo va a leer. Ajá, ¿cómo dice la palabra del Señor?
Dice así. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Amén. Se vio todo eso, ¿verdad, hermano? Vamos a ir rápido en esta porción, por eso que en estos estudios es importante que usted repase en su casa antes y después. Amén. Nosotros vamos a ir solamente en algunos puntos clave. Amén. Juan fue llevado a través de la puerta esa que vio y fue llevado al cielo. Amén. Eso es lo que acabamos de ver, gloria sea al Señor, en esta puerta que menciona aquí. Y el Señor mismo Jesucristo, porque era el mismo que él había oído que tenía voz de trompeta, le dijo, sube acá y yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de esto. Y entonces ahí es que él tiene la visión. La primera visión que él tiene es del trono glorioso de Dios. ¿Cómo lo describe? Dice, ese trono establecido en el cielo tenía a alguien sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Hermano, cuando usted busca la descripción de estas piedras, ¿ok? Jaspe, amén, completamente brillante, como si fuera diamante. Y la cornalina era como rojiza, hermano, bien rojiza. Así que había unos destellos, ¿verdad? Como si fuera de un brillante diamante y rojizo a la vez. Que salía de ese que estaba sentado en el trono. Lo que pretende la ilustración aquí, ¿verdad? Es una más nunca, ¿verdad? Puede ser lo que Juan vio. Usted lo va a ver algún día. Pero las palabras que están usadas aquí es como para... Pues, en español, para nosotros, ¿verdad? Que es la mitad de las cosas, no las entendemos, pues, que nosotros podamos entender las cosas del Señor. No, esto no va a pasar, dice, Tito, es de esta y esta forma, y tú dices, ¿te entendiste? Hubo como una palabrita que no entendí, embuste, no entendiste nada, y tú dices, explícalo otra vez, Y así entonces es uno las cosas del mundo, no las sabe entender bien, ¿cómo va a entender las cosas celestiales? Pues la palabra del Señor la explica de una forma para que uno la pueda visualizar. Pero cuando usted vaya allá, usted lo va a ver claro. Hay ciertas señales aquí que usted ve que de verdad Juan está visualizando, especialmente cuando describe los seres vivientes. Amén, lo vamos a ver ya mismo. Dice que era, vio, era blanca, brillante y como rojiza a la vez. Y dice que también, gloria sea al Señor, tenía como un arco luminoso, como la esmeralda verde. Como la esmeralda, esto verdoso que se ve aquí. Dice que era tan brillante que no se veía apenas el que estaba sentado en el trono. Amén. Usted ve la descripción. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, ese arco iris, semejante a la esmeralda, aquí no se aprecia mucho por la luz que hay acá. Amén, en esta ilustración. Dice, alrededor del trono habían 24 tronos, 12 y 12, aparente ser dando vueltas hacia alrededor. Y en esos 24 tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, míralos aquí, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, míralas aquí, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio como el cristal, este que se me da reflexión aquí. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí pretenden ilustrarlos con estos que están aquí, ¿lo vio? El águila, rostro de hombre, rostro como de becerro, y el rostro de león. ¿Amén? Y usted va a ver que tienen ojos por delante y por detrás, por dentro y por fuera. ¿Cómo será posible que tenga ojos por dentro y por fuera? Lo describe más adelante. Dice, eso como que no se adapta a algo que sea en 3 dimensiones. Pues hermano, 3 dimensiones tiene este mundo. Usted no sabe cuántas tiene el reino de los cielos. Amén. Así que, aproximaciones de la palabra del Señor. Ahí dice, los 4 seres vivientes, tanto que le acabamos de describir. Y más adelante va a mencionar a los ángeles, que eran millones de millones, y por allá dice millares de millares, dice en Daniel. Así que usted va a ver, hermano, a través de este capítulo, palabras clave como trono. Se vio que había un trono y había tronos. Amén. El Señor está entronado en su santa gloria. Y está allí, mientras todo ocurre aquí abajo, Él está allí soberano. Va a llegar un momento dado en que Él va a hacer todas las cosas que ya Él se propuso hacer. ¿Amén? Eso es así, así lo que describe aquí. Cuando Juan es llevado al cielo, hermano, es como si fuera un adelanto para ver todo ese trono. Era como un adelanto de lo que va a ser el rapto de la iglesia, ese rapto glorioso de la iglesia. Lo es el Señor. Y Juan, será obviamente, el rapto de Juan en el Espíritu se asemeja al rapto físico y real de la iglesia. ¿Ok? Y hay muchas semejanzas. ¿Ok? Primero, el cielo se abre para recibir a los hijos de Dios. Eso es lo que va a pasar. Hay una voz de trompeta que va a decir, suban acá. Se lo ve en 1 Corintios. Dice, con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Va a ser un suceso súbito. La iglesia se va. Dice que el Señor viene como ladrón en la noche, buscar su iglesia. ¿Ok? Y viene al final del tiempo de la iglesia. Y Dios viene a buscar su iglesia para llevarlo a su presencia, tal y como llevaron a Juan. ¿Amén? Y diferentes situaciones de la presencia de Juan en el cielo, que es un adelanto de lo que la iglesia hace. ¿Amén? Gloria sea al Señor. ¿Quién es el que está entonces sentado en el trono, hermano? Bueno, si usted se adelantaba un poquito y va al capítulo 5, allí en el capítulo 5 aparece un cordero. Pero el cordero no era el que estaba sentado en el trono, el cordero estaba al lado del trono. Así que el que está en el trono es otra persona. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios Padre está sentado en el trono. ¿Está allí sentado? Y el cordero viene a ejecutar algo que él necesitaba que se hiciera. Eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, fíjense que esos 7 lámparas que están delante del trono, que representan los 7 espíritus de Dios, 7 viene a ser, hay mucha numerología, ¿verdad? No vamos a ponernos a hablar mucho de números, pero 7 a través de toda la Biblia quiere representar aquello donde el asunto está completado. donde el asunto no necesita perfección más porque ya se ha perfeccionado, de donde el número 7 viene a querer decir, básicamente, en todo aquello en que Dios ha estado obrando. Aquí habla de los 7 espíritus, se habla de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Más adelante va a hablar de uno que quiere asemejarse a Dios, entonces le llaman el 666, como que dice, los esfuerzos humanos por querer parecerse a Dios. 6666, pero no llega a 7, ¿vio? Es el simbolismo que hay en esos números. El 12 es un símbolo claro o de los apóstoles o de las 12 tribus de Israel. ¿Amén? El 3 es de la presencia de Dios y su manifestación. Gloria sea al Señor. 4 viene a representar la tierra por sus puntos cardinales. ¿Amén? Y la presencia de Dios sobre la tierra, su dominio sobre la tierra. Hay muchas diferentes simbologías, las vamos a poder ir viendo según pasan los estudios, donde vamos a ir abundando. ¿Amén? Se ven los 4 seres vivientes que estamos viendo. Ve los 24 ancianos, ¿amén? Que es un múltiplo de 12 también, y de 4, y de 3 también. Bendito sea el Señor. Así que Juan habla de Jaspe y de Cornalina, gloria sea el Señor. Jaspe y Cornalina eran parte de las piedras que estaban en el pectoral del sacerdote. El sacerdote judío tenía una pieza, parte de su vestidura, que tenía 12 piedras preciosas que representaban los 12 hijos de Jacob. El jaspe y la cornalina, amén, la cornalina era la primera, que representaba a Rubén, el primogénito, y el jaspe vendría a representar a Benjamín, que era el último, desde el primero al último. Si hay algún significado con ello, quizá ahora mismo no lo entendemos, pero así va a ser. En algún momento dado lo entenderemos mejor. Amén. Así que Dios tenía un propósito claro con representarse de esa forma. Eso fue lo que vio Juan. Juan lo vio como jaspe y cornalina. No quiere decir que es una piedra que está sentada allí. Ve, lo que quiere decir es que ese es el destello que él pudo ver. Me imagino algo bien luminoso, algo que cegaba. Amén. Que apabullaba. Gloria sea al Señor. El arco que está alrededor del trono también nos recuerda la promesa que Dios hizo a Noé. ¿Te recuerda? Que puso su arco sobre los cielos. Amén. Para poder tener misericordia del mundo. Decía que no iba a destruir más el mundo con agua. ¿Te recuerda la promesa que él le hizo? Un Dios fiel y de pactos. Amén. Hermano, pero en general el aspecto del trono es un aspecto desafiante, es un aspecto de juicio. Porque dice que salían destellos y salían truenos y habían voces que hablaban. A ver, se veía la cosa bien imponente. Y usted va a ver en el capítulo 5 que es que había algo preparándose para hacer desenlace, para ser desatado sobre la tierra. ¿Amén? Debe ir más adelante, esos son más detalles que usted puede ir viendo según, puede irlo en el estudio con calma, ¿verdad? En su casa. Estos ancianos, usted los ve también alrededor del trono, hay gente que dice que son ángeles, pero hay muchas razones por las cuales no creemos que sean ángeles. Primero, los ángeles nunca los vemos sentados en trono. Los ángeles nunca llevan coronas. ¿Ok? Podemos decir un montón de razones, pero la verdadera razón está en el capítulo 5, 9, el verso 5, 9. ¿Usted recuerda el verso clave que leímos al principio? Que leyó el hermano Jorge. ¿Qué cantaban los ancianos? Y decían, porque con tu sangre nos has... ¿A los ángeles los redimieron con sangre? No, hermanito. ¿Qué? Porque los ángeles no pecaron para que los redimieran. ¿A quiénes redimieron con sangre? A nosotros, pues está claro. La escritura lo dice claramente. ¿Vio? Esos que están redimidos, esos 24 ancianos, ¿representan a quién, hermano? A la iglesia. A los que fueron comprados con sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, ¿se ve? Gozando de gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy, ¿vio? Pues eso se refiere a la iglesia del Señor. Son 24 ancianos. También usted lo ve que en un momento dado dicen, se postran y toman sus coronas y las ponen delante del que los redimió. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia. Gloria sea el Señor. Por eso es que decimos que la iglesia, ¿dónde está? Cuando vio Juan esta visión. En el cielo, ¿no? La iglesia está en el cielo. Gloria sea el Señor. Amén. Tengo mucho más detalle aquí acerca del número 24 y los sacerdotes, hermano. Pero vamos a seguir adelante en las porciones un poquito más críticas que veamos. todos los objetos que estaban delante del trono, las lámparas, las siete lámparas que representaban los siete Espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Imagínate, si el Espíritu de Dios está presente aquí en la tierra en su santo, imagínate si no estará presente delante del trono donde Él está sentado, hermano. La gloria de Dios. Bendiciones que usted nunca ha experimentado ni soñará, las tendrá allí delante de la presencia de Dios. Fíjese que allí no hay ninguna tolerancia, ni pizca de pecado, ni cosa de maldad ninguna. Allí hay una santidad. ¿Amén? Ninguna cosa inmunda hay, ni mal pensamiento, ni mal pensado, ni calumnia, ni disparate, nada. Todo eso está limpio y santo delante de Dios. Y allí va a estar usted, gloria sea al Señor. Y usted dirá, ay hermano, pero con esta boca que yo tengo, ay, estos pensamientos que a veces se me van, ay, los ojos que se me van de sitio, ay, que yo a veces hago cosas que no están bien. Todo eso es cierto, ¿no? Eso mismo le pasó a Isaías, la visión del capítulo 6. Pero Dios nos purifica con su sangre, y por su gracia es que somos salvos. Amén. Cuando usted hubiera cometido pecado, usted puede ir delante del Señor Jesucristo y pedirle perdón, y Él le limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, le limpia todo pecado. Pero usted sirva al Señor de corazón. Amén. Y Él pagó su precio en la cruz. Bendito sea el Señor. El mar de vidrio. Mar, Él le llama un mar porque era una superficie sólida, brillante, como si fuera un cristal. Amén. Sobre esa superficie la vamos a poder ver más adelante en el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis. Amén. La presencia de Dios. Entonces, esos juicios, hermano, representados por los truenos y los relámpagos, cuando usted ve que vienen, que las nubes se ponen negras y de momento usted ve los relámpagos, usted sabe que viene algo, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando aquí. ¿Cómo lo sabemos? Pues en el capítulo 5 es evidente que se están preparando unos juicios para el mundo. Amén. Y eso es lo que Juan vio en ese detalle. También, en un momento dado, hubo una representación similar en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley a Moisés. Amén. Dice que ese monte nadie se podía acercar a él, y que había una brillantez y unos destellos y unos relámpagos en la cima. El único que estaba allí en la presencia de Dios era Moisés. Amén. Esta es la parte donde se recuerda que cuando él bajó de allá, decía que el rostro le brillaba. ¿Usted recuerda? Que lo dice el libro del Éxodo. Eso era un adelanto de la gloria del Señor, representado en ese monte. Bendito sea el Señor. Amén. Repasito rápido para ir a la próxima porción. ¿Qué significa el arco iris, hermanito? ¿Usted lo vio? ¿Ah? El pacto, que Dios es un Dios de pacto, hermano. Que Dios es un Dios de promesa. Que Dios cumple lo que dice. Amén. Las siete lámparas de fuego que representaban los siete Espíritus de Dios. Más adelante dice los siete Espíritus de Dios que están por toda la tierra. Usted lo va a ver en el capítulo 5. Vuelve y habla de los siete Espíritus de Dios. ¿Cuáles son las dos mejores posibilidades de las identidades de los ancianos, hermano? Porque además de la que yo le dije, hay otra persona que pudieran pensar que como un múltiplo de 12, pues representa a Israel. Pudiera representar a los redimidos de Israel. Porque el israelita que hoy cree en Cristo es redimido también. Pero el grupo grande de la nación de Israel está puesto para esa semana 70. ¿Pero quién realmente representa a los ancianos, dijimos? A la iglesia, lo pudimos ver a través de la escritura. ¿Amén? Porque fueron redimidos. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales creemos que los 24 ancianos son representantes de la iglesia? Dijimos una ahora mismo. Eran redimidos. Tenían coronas. ¿A quién se le prometen coronas, hermano? A los redimidos. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué otra razón usted podría pensar? El cántico. Un cántico de redención cantado. Usted puede seguir. La ropa. ¿No le dice algo a la ropa? Ropa blanca. ¿Amén? Representando la pureza, que han sido redimidos y limpiados con la sangre de Jesucristo. Y por ahí te sigue, hermano. Así que, por eso sabemos que son, míralos aquí, ¿verdad? Representantes de la iglesia. Vamos a ver el verso 8 al 11. ¿Qué más menciona? Ahora vamos a ver la parte donde menciona a los cuatro seres vivientes que estaban allí. ¿Okay? Vamos a ver eso un momentito rápido. ¿Algún hermanito querido que lo quiera leer, del 8 al 11? Rápido, para que no nos detengamos mucho. ¿Cómo dice la escritura? Apocalipsis 4, 8 al 11.
Y a los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Amén. Gracias. Bendito sea el Señor. Hermano, habíamos mencionado cuatro como el número de la creación, ¿verdad? Usted lo va a ver más adelante cuando los cuatro ángeles se partan sobre los cuatro puntos de la tierra y desatan los juicios de Dios. Cuatro también está representado en los seres vivientes que vemos aquí. Amén. Fíjese la representación que ve. Dios hizo su pacto, amén. Si usted va a Génesis, ¿verdad? Capítulo 9 especialmente. El pacto que Dios hizo, lo hizo con la humanidad. Está representado por el ser viviente que tenía la cara como de hombre. Fíjate que no decía de hombre, decía como de hombre. Esa es la forma que Juan lo veía, ¿no? Dice, con todas las aves, con los animales y con toda bestia de la tierra, representado aquí por el león, ¿verdad? Y por el becerro, en diferentes opciones. Así que Dios está, ¿verdad?, usando básicamente todos sus seres vivientes, representan la creación de Dios. Dios tiene un pacto con la creación. Él prometió que él iba a redimir la creación también. Por eso es que él va a quitar todo pecado y toda maldad de entre ellas. Y por eso es que están representados, ¿verdad?, por estos seres vivientes que están delante del trono. Bendito sea el Señor. Fíjese que usted ve en Salmo 150, y en Salmo 150, ¿qué dice, hermanito? Y el último verso del Salmo 150, ¿qué dice? Todo lo que respire alabe a Jehová, aleluya, dice, amén. La creación está puesta para darle gloria y alabanza a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento la obra de sus manos. Romanos capítulo 1 dice que la gente no tiene excusa porque Dios ha manifestado a través de todo lo que ha creado. De modo que no tienen excusa para decir, no, yo no creo en Dios. Amén. Esa creación, dice, esa creación aguarda todavía la manifestación de los hijos de Dios y está gimiendo con dolores de parto, dice la Escritura, el tiempo de su redención. Esos cuatro seres que están ahí representan esa creación. Dice que vendrán cielos nuevos y tierra nueva, sobre los cuales morará la justicia. Lo mismo que pasa con nuestros cuerpos. Estos cuerpos, por eso es que nuestros cuerpos no son transformados ahora, hasta que venga la consumación del tiempo. Nuestras almas son salvas, pero nuestros cuerpos no machean con nuestras almas, hermano. Porque nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. Serán redimidos cuando Cristo venga a arrastrar su iglesia. Ahí serán transformados en el cuerpo de la gloria suya. Yo estoy citando muchos versos, hermano, que usted lo va a poder ver cuando usted vaya, le recomiendo, se lo digo de asignación. Vaya por este estudio de uno a uno, porque es que es demasiado material para pretender cubrirlo un ratito. Entonces, ese cuerpo suyo será transformado, así mismo será la gloria de Dios sobre la tierra. Usted vio, ¡ay, qué bonito ese perrito! ¡Ay, esa matita tan linda! ¡Mira esas flores, esas orquídeas! ¡Ay, eso es lo más grande que hay! Las cabras tan lindas como son, ¡mira qué bonitas están ahí! ¡Míralas ahí, están enteras! Hermano, cuando usted vea, cuando el Señor transforme todo y haga cielos nuevos y tierra nueva, eso será una cosa que usted dirá, pero esto como que, esto es una super orquídea esta que yo estoy viendo, esto es algo descomunal que yo nunca había visto antes. Usted dirá, pero esas cosas yo no me las podía imaginar, porque las cosas como Dios las creó han sido afectadas por el pecado hasta el día de hoy, empezando por usted. Y con todo eso retienen la gloria de Dios. Que sea evidente, imagínate cómo hubieran sido si no hubiera sido el pecado. Pues el Señor va a quitar el pecado y va a restaurar todo. Esos seres vivientes representan eso. Por eso están delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Hay otros seres parecidos. Mucha gente dice son los mismos, otros dicen que no. Si usted recuerda en Isaías 6, dice que habían los serafines que tenían seis alas, con dos cubrían sus pies, con dos cubrían sus rostros y con dos volaban. ¿Usted recuerda? Esa fue la visión que tuvo Isaías. Y las criaturas de Ezequiel 1 y 10, amén, mencionan, pero no se nombran necesariamente como seres vivientes. ¿Okay? En Apocalipsis 4:7 dice que cada uno de los seres vivientes tenía cuatro rostros, que corresponden a los cuatro rostros que también tenían los seres en la visión de Ezequiel. Lo cierto es que estos seres siempre estaban alrededor del trono, en las tres visiones diferentes, la de Ezequiel, la de Isaías y la de Juan. ¿Amén? Así que están puestos allí para darle gloria y alabanza, como toda la creación fue puesta para darle gloria y alabanza. Y esta es otra representación de esto, ¿verdad? Imaginándose aquí el trono, los 24 ancianos, el mar de cristal, las siete lámparas, ¿amén? Entonces los seres vivientes, aquí ve los relámpagos, ¿verdad? Verdoso, rojizo, blanco, lo mismo que vimos allá. Y entonces aquí ven los seres vivientes, el león con alas, el becerro, el hombre está aquí detrás, y aquí está el águila volando, ¿amén? Lleno de ojos por todos lados, y después más adelante dice, los ojos por dentro y por fuera. ¿Cómo es posible que algo tenga ojos por dentro? Hay cosas que es que uno dice, está tratando Juan de describir algo que no se puede describir en las palabras de nuestro idioma, ¿amén? Y lo vamos a ver, cuando estemos allá con el Señor. ¡Amén! Gloria al Señor. Los ancianos entonces obviamente se unen a esa alabanza, gloria al Señor, a la alabanza de los seres vivientes. Dice, estaban alabando todo día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra, los 24 ancianos se postran delante del trono. ¿Y cuándo es que se postran los ancianos? Pues todo el tiempo, porque si los seres vivientes están todo el tiempo dando gloria, los ancianos están todo el tiempo alabando al Señor también. Y esa es la función de la iglesia, hermanito. Por eso decimos, la función de la iglesia, darle gloria a Dios. Amén, como lo estamos viendo aquí. Bendito sea el Señor. Y el verso 11, le llamamos una doxología. ¿Sí sabe lo que es doxología? ¿Se acuerda lo que vimos, lo habíamos estudiado? Doxología viene de doxa. ¿Sabe lo que es doxa? Habíamos dicho que era gloria, ¿verdad? ¿Se acuerda en griego? Es un himno de gloria, es un dicho de gloria. Y es lo que dice ahí el 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria sea el Señor. Así que hermano, está la alabanza, la alabanza y la alabanza, lo único que merece alabanza. En esa visión de Juan. Gloria sea el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta visión de Juan? Vamos a ir a esa porción ahí, ¿ok? Gloria al Señor. De hecho, si usted va, por ejemplo, en el verso 4:8, para el tiempo de Juan, el verso 4:8 dice, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Ese título lo usaba el emperador que estaba para el tiempo de Juan. De hecho, el mismo emperador que votó a Juan para la isla de Patmos, se llamaba Domiciano. Bien malo que era este señor. Perseguía a la iglesia cruelmente. Él se hacía llamar el Dios Todopoderoso. Y esto es todo lo que queda de él. Un muñeco de alabastro queda de Domiciano. Pero el Dios Todopoderoso está allá arriba reinando. Y a este le va a arreglar cuenta con Domiciano también, en su momento dado. A ver, él piensa que se escapó. Pero así pasa. ¿Usted recuerda que el otro, Asurbanipal, que decía, yo soy viril, yo soy varonil, yo soy rey, yo soy Dios, yo soy omnipotente, y era una persona como usted y yo, que le daban dolores como usted y yo, iba a ir al baño como usted y yo, y comía como usted y yo, y se murió también, y él decía que él era todopoderoso, que las personas se ponen tan prepotentes, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes, ¿son animales? Bueno, se ven como animales, pero no eran animales, ¿verdad? Representaban la creación, pero no eran animales como tal, ¿también? ¿Qué capítulo de la Biblia describe los serafines? ¿Se recuerda? ¿Isaías? 6. ¿Recuerda? ¿Ven? Búsquelo la asignación para que usted vea. Estamos repasados aquí. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento vio los querubines? Esa con E. Ezequiel. ¿Ven? ¿Qué capítulo de la Biblia describe a Satanás como un querubín antes de su caída? Isaías. ¿Ven? Lo describe. Búsquelo en la cita que están. Sí. Que fue tirado, ¿verdad? Que el querubín fue tirado al abismo, a la tierra. ¿Qué significa que los querubines estén llenos de ojos por delante y por detrás? La vigilancia, lo ven todo. ¿En qué forma las cuatro caras de los querubines nos recuerdan los cuatro evangelios? Bueno, que son cuatro, hermano. Pero eso son simbologías, ¿verdad? Tú dices, oye, ¿por qué no hay 10 evangelios? ¿Y por qué no hay 3? ¿Por qué no hay 2? ¿Por qué hay 4? ¿Vio? Porque los cuatro evangelios representan las cuatro representaciones que Dios puso de su sagrado Hijo sobre la tierra. Están los seres vivientes, los cuatro puntos cardinales, y por ahí usted sigue, y usted va viendo diferentes representaciones que Dios ha hecho de su gloria y de su plan. ¿Cuál frecuentemente adoran los querubines a Dios? 724, dirían hoy, ¿verdad? Todo el tiempo, gloria a Dios. ¿Por qué echan los 24 ancianos sus coronas delante del trono de Dios? En alabanza y reverencia al Señor, gloria a Dios. Hermano, recuerda este verso, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ah? Juan 1, exactamente. Juan 1, 3. Bueno, ¿qué verso dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Eso está en Colosenses 1, 16. Búsquelo por ahí para adelante, usted lo verá, repáselo. Amén. Le estoy dando rápido porque tenemos que cubrir esta parte importante. ¿Qué pasa en el capítulo 5, hermano? Después que Juan tiene la visión de la gloria de Dios, vamos a ver en esta porción. 5 del 1 al 4. Un hermanito valiente, valiente, que lo lea bien rápido. Hermanita Úrsula, lo va a leer. Hermanita Úrsula, después alguien más voluntario para la próxima presión. Buscamos ya mismo. Lo voy a hacer.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
Amén.
Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Amén. ¿Cuál era el dilema que tenía Juan, hermano? Dice que había un libro en la mano de ¿quién? Del que estaba sentado en el trono. Y ese libro era sellado por dentro y por fuera y tenía 7 sellos. Hermano, los libros de antes no es como esto. Los libros de antes eran un rollo. Y el rollo, este estaba sellado con 7 sellos. O sea, tenía como 7 correitas y cada sello era como un sello de cera. Donde el que lo sellaba le ponía el sello de su anillo. Dice, esto lo sellé yo y lo que está adentro lo puse yo. ¿Por qué saben que era yo? Pues porque el anillo tenía el símbolo o el nombre de la persona. Tenía 7 sellos. Y ese que estaba sentado en el trono tenía el libro en la mano. ¿Y qué estaba pasando, hermano? Que estaban buscando a ver quién era el que podía tomar ese rollo y abrirlo. ¿Abrirlo para qué? Usted lo va a ver más adelante, ¿para qué? Pero lo primero era que no había quien lo abriera. Hermano, y parece que pasó un tiempo de angustia. Obviamente todo esto a propósito para que Juan entendiera. Dice que no había nadie que ni podía ni abrir el libro, ni tomarlo en sus manos, ni mirarlo, ni leerlo, ni nada. ¿Ok? Y entonces Juan mismo, gloria sea el Señor, estaba allí ante ese dilema. Y dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Parecía que todo se iba a quedar ahí. Hermano, no había un ser viviente que pudiera hacerlo, no había un ángel, no había un anciano, no había nadie. Pero faltaba alguien, el protagonista de toda la gloria y la redención de Dios faltaba todavía. ¿Amén? Y ese es el que aparece en el capítulo 5. Lo vamos a ver ya mismo. Así que este rollo, hermano, necesitaba ser abierto. Los romanos, cuando hacían unos testamentos, hacían sus leyes, las sellaban con 7 sellos. Así que, sin duda, ¿verdad?, debido al tiempo en que se escribe este mensaje, se refiere análogamente a uno de estos libros que tienen un testamento, o sea, un decreto. Esto es un decreto. Esto es de esta forma, y de esta forma que se va a hacer, he dicho, y sello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que dice, eso lo hizo tal persona, y él es el que manda, él es el que tiene la autoridad. Por eso era que faltaba alguien que tuviera la autoridad para poder abrir el libro. Y no aparecía nadie, hermano. ¿Amén? Así que ese testamento, que es el que viene a recibir lo que su padre designa, que es el que tiene el rollo en la mano, ¿quién era el que iba a poder ejecutar y tenía el derecho de poder hacer la ejecución de lo que estaba escrito en ese rollo? Pues no podía ser un ser viviente, no podía ser un ángel, no puede ser ningún anciano. Tenía que ser uno que tuviera las credenciales para poder hacerlo. ¿Amén? Y usted va a ver claramente, hermano. ¿Verdad? Si usted lo ve claro, cuando vayamos después del capítulo 6 al 9, usted va a ver cada uno de estos sellos abriéndose y unos juicios desatándose. O sea que es evidente que lo que está dentro son unos decretos de juicio. Hermano, ¿pero quién tenía autoridad para desatar los decretos de juicio? No había aparecido nadie todavía. Ya mismito va a aparecer alguien. Gloria al Señor. ¿Ok? Así que, el libro está escrito por los dos lados. ¿Usted ha visto esos papelitos? Es cuando usted dice, mira, escriba todo lo que usted sabe en este papel. Todo lo que yo sé en este papel. Y alguno dirá, esto es muy grande. Esta esquinita nada más. Así decían unos profesores en el colegio. Es que allí enseñan por el sentido didáctico, pero más es crueldad a veces que el sentido didáctico. A veces decía, mira, sí, te voy a dar un papel para que lo llenes para el examen. Así decía, pero para lo que tú sabes y lo que tú vas a llenar, toma esta esquinita. Y se la daban a uno. Yo no sé si todavía están de ese tipo allá, pero cuando yo estaba en mecánica hace muchos años, había unos allí que estaban terribles. Entonces, pero ya uno estaba acostumbrado, uno los quería como quiera, gloria a Dios. Pues mira, ese libro no se le puede escribir nada más, estaba lleno por dentro y por fuera, hermano. Faltaba solamente quien pudiera abrir el libro para la gloria del Señor. Hermanito, mire, si usted recuerda la historia de Ruth, ¿usted recuerda la historia de Ruth? Que Ruth era viuda, ¿se acuerda? Y Ruth fue a la tierra de Israel junto con su suegra, ¿saben? Que se llamaba Noemí. Entonces Ruth quería casarse, pero como su esposo difunto era israelita, ahora le aplicaba la ley de Israel para ver quién era que iba a ser su otro esposo. Pero había que redimirla primero. Y el derecho de la redención lo tenía ¿quién? El familiar más cercano de su esposo, que no era Booz. ¿Usted recuerda Booz? Booz era pariente, pero había uno más cerca. Parece que Booz era primo o algo más lejos. Y había uno que era un primo más fuerte, a lo mejor era un primo hermano o algo así. Y tenía el derecho, pero ese pariente no quiso. Aparte de que Booz dijo, ¡qué bueno, gloria a Dios! Booz dijo, ¡gloria a Dios! Fulano, ahí que sale la palabra fulano en la Biblia, la única vez que dice, oye, fulano, tú vas a redimir. Mira que esta señora, después tú tienes que levantarle descendencia y todas esas cosas. Entonces él dijo, no, yo con una extranjera yo no me puedo casar, qué sé yo, qué sé cosa. Y le cogió miedo. Y vos dijo, qué bueno. Y entonces dijo, yo voy a redimir. Y entonces él se encargó de redimir. ¿Por qué redimir? Entonces él se casó con Ruth. Y de Ruth nació Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David. O sea que Dios usó eso para preservar la línea de la promesa que Él le hizo a Abraham hasta ahora. Gloria a Dios. Así que, esa redención de la tierra se inicia mediante este decreto de derecho que Dios va a hacer al mundo. Dice, yo dije que había que obedecerme. No ha sucedido así, solamente por algunos que están sentados alrededor de mi trono ahora. El resto, yo tengo que arreglar cuentas con ellos. Y eso es lo que va a hacer, eso es decreto. Y Dios va a redimir, pero primero de redimir, Él va a tener que santificar y glorificarse en todos aquellos que le desobedecieron y que le desecharon. ¿Amén? Y esos son los juicios que contiene este rol. Pero hay una historia de redención ahí también. ¿Amén? Porque Él después que acabe todo, Él va a redimir la tierra, ¿saben? Para sí, para Él. Gloria al Señor. Y aquí también está la parte, ¿verdad? Y aquí está la parte de la redención de la tierra, que está descrita en Romanos 8:21. Él va a hacer, a libertar la tierra de la esclavitud, de la corrupción. Amén, gloria sea al Señor. Y ahí habla de redimir la tierra, que es lo que va a hacer cuando empiece a desatar lo que está escrito en este rollo. Más adelante, usted va a ver que solamente alguien era el que era digno de poder desatar los juicios y digno de redimir. Y ese es el Cordero Santo de Dios. Se lo va a ver ahora cuando leamos el versículo 5 en adelante. Y Juan lloraba, hermano. ¿Por qué lloraba Juan? Ay, él estaba loco que se cumpliera primero la promesa. Se ve el capítulo 4:1, dice, sube acá, yo te mostraré las cosas que serán después de esta. Sube acá, él vio todo eso y dice, ay, ¿cuándo será esto verdad? Y de momento él ve que no estaba sucediendo nada porque no aparecía nadie que abriera el libro. ¿Vio? Lo dice el Señor. Y él estaba loco, de contento, porque sabía que una vez se desatara ese libro, empezaba a correr otra vez el reloj de Israel. ¿Y él era de dónde? De Israel, su pueblo. Él quería ver que su pueblo tuviera otra vez la primicia en poder ser redimido. ¿Amén? Naturaleza del libro, rapidito, para ir y resumir rápido los últimos versos. Los decretos de Dios sobre la tierra, ¿verdad? ¿Qué es un rollo? Usted lo vio, un pergamino, ¿verdad? Enrollado. ¿Por qué lloró Juan? No había nadie digno y él quería que todo empezara a desatarse tal y como Dios había prometido. Amén. Vamos a ir a la última porción. Gloria sea al Señor. Hermanito, vamos rápido para que usted no se me duerma ahí y usted pueda llegar temprano a su casa. Gloria sea al Señor. 5 al 14. ¿Algún hermano ahí fuerte? Debe, que yo vea ahí medio así, con la mirada vidriosa, lo va a mandar a leer. ¿Alguien que quiera leer fuertemente? ¿Quién dice yo? La hermana Judith va a leer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 5:5-14. Dale gloria a Dios, que ya mismo estamos.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. ¿Se vio el corito que cantamos? Al que está, lo vio ahí, sentado en el trono y al Cordero. Lo vio ahí, gloria sea el Señor. Hermano, pues usted un día lo va a poder cantar allá junto con ellos, gloria sea el Señor. ¿Qué pasó aquí? Hermano, apareció el Cordero. Pero primero le llaman el león de la tribu de Judá. ¿Usted vio? Ese león de la tribu de Judá, amén, que también es un cordero, gloria sea el Señor, dice el anciano que describió dice, él ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Por eso dice Filipenses capítulo 2, dice que Dios, por su obediencia a Cristo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ves? Y al nombre de Cristo se doblega toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso es lo que quiere decir, él es el único digno para abrir y desatar los sellos. ¿Cómo, cuándo los va a desatar? Capítulo 6, en adelante, él va a ir desatando los sellos. Es la parte que va a cubrir el hermano James la semana que viene. Ahora bien, nos resta decir aquí, dice que lo describieron como el león de Judá, pero cuando Juan miró, obviamente, era un león, pero también vio un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir un cordero como inmolado, hermano? Pues, hermanito, que en un momento dado, ese cordero estuvo muerto, pero cuando lo ve allí, no estaba muerto. O sea, tenía señales de que había sido muerto, pero ya no estaba. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Y dice que ese cordero decía que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Amén? ¿Te vi el número 7 otra vez? 7 ojos, 7 cuernos. ¿Amén? Ese cordero, dice, es representante de Cristo Jesús. Como decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea el Señor. Y ese fue el que nos redimió a nosotros de toda maldición. Gloria sea el Señor. Así que Cristo, por haber sido obediente y haber vencido, es el que es digno de poder desatar los sellos. Amén. Así que Juan miró y creyó ver un león y vio un cordero. ¿Usted ha visto esos dibujos que son así como plásticos, que usted le hace así de la vuelta, de momento ve un muñeco y de momento ve otro? Pues no quiero decir que sea así, pero Cristo es las dos cosas y muchas cosas más. Bendito sea el Señor. Así que el león de la tribu de Judá y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria sea el Señor. Hermano, cuando Cristo viene, el cordero desata los sellos, se va a representar con su poderío y su juicio como lo de un león. Usted lo va a ver más adelante cuando vayamos a este capítulo. Gloria sea el Señor. Amén. Así que 28 veces en Apocalipsis se le llama a Cristo el cordero. Y si usted va a través de la Biblia, usted va trazando el libro de la gloria del cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Usted recuerda la ocasión cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿Saben? Que vino un cordero aquí atrás, escondido, que fue el que suplantó a Isaac. Pues eso mismo fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él nos reemplazó cuando lo que tuvimos que haber pagado el pecado fuimos nosotros. Por eso es que dice aquí claramente que el cordero es digno de desatar los sellos. ¿Saben? Por su victoria sobre el pecado y la muerte. Esta es otra representación de los ojos, ¿verdad? Así que él fue como degollado, muerto para sacrificio, ¿ok? Pero ya no estaba, ahora estaba vivo. ¿Amén? ¿Por qué estaba vivo? Pues porque vino aquí y se mostró al frente y fue a tomar el libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Así que el cordero estaba vivo, pero una vez no lo estuvo. ¿Amén? Así que ese representante del Señor, Jesucristo, dice, cuando el cordero tomó el libro, empezaron otra vez a alabar y a bendecir los ancianos y los ángeles. ¿Y vio la cantidad de ángeles que habían? Millones de millones, ¿vio eso? Ahí en el dibujo original se presentaba un poquito porque no caben millones de millones ahí. Pero hermano, eso era una cosa tremenda, gigante, imponente, gloria sea el Señor. Así que todos empiezan a alabar en cuanto el cordero coge el libro, hermano. Gloria sea el Señor. Así que mientras hay alabanzas en el cielo, porque el cordero digno es de hacer las cosas que va a hacer, las cosas en la tierra, hermano, no se van a poner muy buenas. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que, lleva tantos años, hermano, la oración del pueblo de Dios. Usted ore, ore para que el Señor venga. Ore para que el Señor venga. Ore para que el Señor cumpla su juicio. Ore para que el Señor acabe y pide al Señor, salva a todos los que vayan a salvar. Utiliza la iglesia para salvar a todos los que vayan a salvar para su predicación. Pero en un momento dado, como dice la Biblia, Maranata, sí, ven Señor Jesús, el Señor viene en breve, como dice el capítulo 22, bendito sea el Señor. ¡Amén! ¡Gloria sea el Señor! Había una porción aquí que yo quería leerle un momentito, persona. Mire, en el 4.8, hay una, en el versículo 4.8, estamos yendo un poquito para atrás, pero una peculiaridad. ¿Tú sabes que hay personas que dicen que adoran a Jehová y no adoran a Cristo? Los que van a veces los sábados con unos libros y unos maletines por las casas. Testigo de Jehová, que no le quede duda. Yo le dije las iniciales. Mire, van por las casas y dicen, no, yo adoro a Jehová, no a Cristo. Mire el verso 8, hermanito, para aquellos que dicen que Cristo no es Jehová. Dice, los cuatro seres vivientes tenían, dice, más un poquito más adelante, dice, no cesaban de decir día y noche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿A quién estaban adorando? Al que estaba en el trono, ¿verdad? El que era, el que es. ¿Y el que qué? ¿Y quién es el que ha de venir? Pues entonces, ¿quién era el que estaba sentado en el trono? Pues entonces, ¿qué Biblia es la que leen estas personas? Porque ahí lo dice claramente. Pero después vino el Cordero a recibir el libro. Hermano, pero es que ese es el misterio de la presencia de Dios. Dios ha revelado al mundo por tres formas diferentes. A través del Padre y el Hijo que estaba presente en la creación y el Espíritu Santo, usted lo ve todo a través del Génesis. Después se reveló a través de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús vino por vez primera. Y después que Cristo se fue al cielo, ¿dejó a quién? Al Santo Espíritu de Dios, pero es el mismo Dios. Ese que está sentado en el trono, Jehová Dios. Jehová Dios es Jesucristo. Y los siete Espíritus de Dios, Jehová Dios. Y Él es el único. Yo soy el primero y el último. Amén. Lo dice Él claramente. Cuando Él dice, el que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? Pues lo dice claramente, Jesucristo es el que volverá. Así mismo como se fue al cielo. Así que hay veces que dice, no, es que yo no encuentro un verso que me digan que es un Dios en tres personas. Pero es que no hace falta que lo diga, pues si es que a través de toda la Biblia está. Bendito sea el Señor. ¡Amén! Así que, hermano, déjeme yo resumir esta porción. Estaban todos tan y tan contentos de que apareció por fin alguien que iba a abrir los sellos, hermano. Fíjese, gloria sea el Señor, que los ángeles lo que hacían era decir a gran voz. No hay evidencia nunca en la Biblia que los ángeles estén cantando, pero sí están diciendo. Ah, hermano, pero los que vinieron en el nacimiento de Cristo, dice, aquellos ángeles decían a toda voz, gloria a Dios en las alturas. Que lo hayan hecho un cántico es otra cosa, pero los ángeles lo estaban cantando. ¿Quiénes son los únicos que cantan, hermano? Los redimidos. Los redimidos de Dios cantan. Cantan un cántico de redención. Por eso dice el Salmo 40, dice, puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Así que la evidencia... Cuando usted ve a través de la Biblia, usted ve a los ángeles bendiciendo a Dios. Pero los hijos de Dios bendicen a Dios cantando también. Gloria sea el Señor. Así que déjeme ir un momentito más adelante. Gloria sea el Señor para redimir, para terminar, redimir el tiempo un poquito en este caso. Gloria sea el Señor. ¿Ok? En este final del tiempo, entonces, Jesucristo abrirá los sellos y empezarán los juicios. Usted ve 6.1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. ¿Ven? Y esa parte la vamos a ver la semana que viene. Déjame hacer unas preguntitas aquí y con esto resumimos para darle gloria al Señor y así podernos irnos a nuestras casas. ¿Por qué Jesús es llamado la raíz de David? ¿Se recuerda? Es aquí el león de Judá, la raíz de David. ¿Por qué dicen la raíz de David? Porque desciende de David. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Es que aquí saldrá un vástago de Isaí, dice la palabra del Señor en Isaías, ¿verdad? Refiriéndose al papá, ¿verdad? De David. ¿Qué significan los siete ojos del Cordero? Falta uno aquí que sale ya mismo. Otro. Los siete ojos del Cordero. Que no se le escapa una, ¿verdad? El cordero está pendiente, los siete cuernos. ¿Se recuerda qué querían decir los cuernos allá en Daniel? ¿Qué quería decir? ¿Se recuerda? Este tiene una estrellita también, pero se puede ganar la estrellita ahora. Tiene que ver algo con lo que el concepto de mansiones, pero es algo más directo. El cuerno. A las naciones. ¿Y las naciones representaban qué cosa? Los poderes, ciertamente, es que yo entendí mansiones primero, las naciones. Los poderes, o sea, los siete cuernos, quiere decir todo el poderío de Cristo, gloria sea el Señor. Amén. ¿Y cuál es el significado de cuando el Cordero toma el libro de la mano derecha de Dios? ¿Y qué le iba a hacer con el libro entonces? A ejecutar los juicios, ¿verdad? A desatarlo. Él lo heredaba de parte del que está sentado y él iba a ejecutar. ¿Ok? ¿Cómo cumplió Jesús la ley del pariente redentor? ¿Te recuerdas? Cuando nos redimió a nosotros, bendito sea el Señor. ¿Y por qué no cantan los ángeles el cántico de redención? Porque los ángeles no son redimidos, somos redimidos nosotros, que fuimos los que pecamos. Amén. Gloria sea el Señor. Por eso es que los ángeles no están llamados a predicar. Por ahí hay algunos que están regando que los ángeles ahora predican. Pero esas son las historias nuevas de la gente que tiene comezón de hoy. Los ángeles no pueden predicar porque los ángeles no saben lo que es el redimido. Usted sí. Por eso es que Cristo le delegó a la iglesia de que usted vaya y predique. ¡Amén! ¿Estamos? Bueno, yo he ido bien rápido, hermanito. Usted perdone. Le doy asignación. Repase esto, por favor. Usted lo puede bajar del web. En los próximos días, bájelo y repase. La semana que viene vamos a estar empezando con el capítulo 6, ¿ok? No se ven muy buena gente esos cuatro que están ahí, ¿verdad? Usted lo va a ver a través del capítulo 6. Usted sabe que estos son famosos, los cuatro jinetes del Apocalipsis. La persona no conoce mucho detalle, pero sí se acuerdan de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ah, yo pues lo más seguro, a ver que eran profesores allí o algo. ¿Ok? Esto de aquí, gloria al Señor, usted lo va a ver. ¿Dónde va a estar la iglesia? Amén. Así que, mire, hermano, dos capítulos y medio. Así que ayude al hermanito James, semana que viene. Usted repase esto de antemano, para que esto no sea nuevo cuando usted venga. ¿Ok? ¿Está bien? Ajá. Y hay un quiz al principio, ahí lo dice el hermano James. Gloria a Dios. Directo entrando un quiz. Comprobación de lectura. Ahí está. Más hay dos preguntas. Recuerda las preguntas. Slide 28, slide 29. La tercera pregunta y la cuarta. Recuerda que tienen estrellitas. ¿Dónde estaban aquellos versos? ¿Tú se los llevó a la asignación? Cuando pongamos esto en la web, ya si Dios mente mañana o el jueves, usted lo puede bajar. ¿Ok? Gloria a Dios. Pues vamos, hermanitos. Vamos a terminar, gloria a Dios, y yo quisiera que en esta oración pudiéramos incluir también nuevamente a la profesora Aguila Valentín, amén, y ahí a Karina, que está enferma también, Astrid, pues vamos a orar por Astrid también, amén, pues vamos a orar por Astrid para que Dios la ayude, amén, gloria a Dios, ajá. Okay. Muy bien. Vamos a orar por ella. ¿Alguien más que necesite oración, hermanito querido? Vamos a orar. Ah, Maite María. Yerna. ¿Está enferma? Enferma, ok. Ok, pues vamos a orar. En nombre de tu, acompáñame en el nombre de Cristo. Señor, yo te doy gracias en esta hora por ser tú ser bueno con nosotros y darnos esta oportunidad de poder venir a tu casa. Gracias, Señor, por tú estar con nosotros aquí por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo, Señor, que hemos dedicado a estudiarla, Señor. Bendice a tu pueblo ahora, Señor, con gran bendición. Permite que esta palabra, Señor, asimismo nos llene de tu Santo Espíritu, nos aumente la fe, nos permita andar con paso firme, Señor, en el camino de Cristo. Señor, que nos ayude también a conocer claramente, Señor, el designio que tú tienes y que dónde nosotros vamos a estar en tu santo plan para estos días finales, Señor. Bendice a tu iglesia ahora, Padre. También te pedimos, Señor, por estas peticiones, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por Yailin, Señor. Viste, Señor, que su mamá murió. Te pedimos por Jailin, Señor, te pedimos por su salvación, te pedimos por su consuelo. Te pedimos, Señor, que tú obres en su corazón, que tú permitas, Padre Santo, que encuentre consolación en ti y que tú, Señor, conteste las peticiones de su corazón. Padre Santo, ayúdala en este momento de angustia que ella está. Bendito seas tú, Señor. También así mismo, Señor, estamos pidiendo por Astrid, que te sirve, Señor, si tiene una situación difícil por la cual está pidiendo oración. Te pido, Señor, que intercedas, que obres, Padre Santo, en tu sabiduría y tu misericordia en su situación. Permita darle la victoria a Astrid, mi Señor. Asimismo, estamos pidiendo, Señor, nuevamente por a Wilda Valentín, Señor, para que tú hagas la obra completa en su sanidad y también puedas tú sanarla completamente de este cáncer. También, asimismo, Padre, estamos intercediendo por la yerna de María, que está enferma. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder y sanidad sobre ella y que con tu misericordia tú la sanes, Señor, y la restaures completamente. Asimismo, Señor, estamos pidiendo por Karina, que está enferma con fiebre. Te pedimos por su salud, para que pueda estar bien prontamente, Padre Santo. Asimismo, algunos que están por ahí medio afónicos, Clara, por ejemplo, que está medio afónica de la garganta. También, Padre Santo, algunos que otros que quizás le empiezan alergia, le empiezan catarro, Padre Santo. De los achaques, Señor, que siempre están. Todos esos achaques serán redimidos completamente cuando tú vengas a buscar tu iglesia. Pero mientras tanto, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos en los achaques, Señor, para poderte servir a sí mismo completamente libre de corazón, Padre Santo, sin impedimento. Asimismo, Padre, te pedimos ahora que nos lleves con bien a nuestras casas, que nos bendigas en el camino y que nos permita descansar para el día de mañana, Señor. O Padre Santo, permite que con toda esta lluvia que se anuncian y cuántas pulgadas van a caer y qué sé yo, Señor, dale cordura a las personas, permite que cada cual se resguarde, que se prepare. Y que mañana, Señor, sea un día de bendición, que no haya nada que lamentar, Señor. Te pedimos ahora, Padre, tu bendición en el trayecto, y lo pedimos todo, Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanito, Dios le bendiga, nos vemos el domingo, Dios mediante. Amén. Gloria a Dios. Recuerde orar también, hermano. Hemos estado orando todos los días. Y hoy se me olvidó mencionar a nuestro querido hermano Mick. Charlie Mick. Amén. Él está bien y mejorando. Pero lo tienen preso en la casa. Para que no se vaya a andar. Porque sabe que él es eléctrico. Entonces lo tienen con la reja cerrada en la casa. Pero él está bien. Así que ya próximamente lo veremos por ahí.